Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Como todas las noches, el huapango de José Pablo Moncayo da la señal de lanzamiento, de largada, de inicio de una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos por Radio Nacional de lunes a viernes a las 21 con Pablo Stefanoni. Hola Pablo, muy buenas noches.
Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien.
Contento de estar ya el viernes, pensando que mañana podemos dormir más.
Alegra descansar un rato también, ¿no?
Exactamente.
Lucía Rodríguez Bosch, muy buenas noches. ¿También vas a descansar el fin de semana?
No, sí, el descanso sí. Y el ocio parece que son necesarios y buenos para la salud también, por más que nos complazca muchísimo trabajar. Así que en algún momento paramos, descansamos y también nos comunicamos con nuestros oyentes, si están ahí en esta noche de viernes. Nos pueden encontrar en Twitter, @nacionalam870, la cuenta de la radio, @zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa. Y también los leemos a través del WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Como todas las noches hacemos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castro en la producción, y con Miguel Gauna en la operación técnica en los controles, reemplazando a nuestra Ana Maroto, que hoy no está aquí. Por supuesto, hacemos este programa con todos ustedes del otro lado de los micrófonos de Radio Nacional. ¿Por dónde empezar? El gigante asiático, el imperio dormido que crece lentamente, que se expande, que ejerce un poder soft, como se dice, en buena parte del mundo, imperceptiblemente, que extiende sus tentáculos, sus formas de incidir, de participar, de disputar la primacía de la geopolítica internacional, del que sabemos poco y del que nos gustaría saber más. China, que acaba de dar inicio a un nuevo mandato de Xi Jinping como secretario general del partido, como líder de un proceso que ha convertido a China en la segunda economía del mundo, que ha sacado decenas de millones de personas de la pobreza rural para integrarlas a una clase media urbana, que ha cambiado la calidad de las manufacturas chinas, que eran las manufacturas de la maquila, del armado, de la mano de obra casi esclava y a veces esclava, y se ha convertido en un productor de tecnología que compite en las grandes ligas. China, ese gigante ante el que no sabemos muy bien cómo reaccionar, cómo situarnos, si agradecer que compense un poco el poder de los Estados Unidos, que después de la caída del muro y la desintegración de la Unión Soviética se convirtieron en el factor principal de poder y es bueno equilibrarlo, o si es una amenaza, una incógnita, un interrogante en el presente y hacia el futuro. Vamos esta noche a compartir algunas lecturas, algunas informaciones, algunos análisis, algunas interpretaciones del proceso chino en diferentes ámbitos. Política internacional, política interior, ciencia, algo de música. Así que en eso estamos, ¿verdad, Pablo?
Así está, en eso estamos, y de hecho este congreso fue muy importante, el 19 Congreso del Partido Comunista Chino, porque bueno, en China hay partido único, con lo cual el Congreso del Partido Comunista Chino define las líneas, define primero los liderazgos, y después vamos a hablar un poco del liderazgo de Xi Jinping, que es muy importante, y por otro lado define todas las líneas para los próximos 5 años, y en este caso, además, en el 2019 se va a cumplir el aniversario de la Revolución China de 1949, ¿no?
Así es. Xi Jinping, que se ha reelegido como secretario general del partido, está ya diseñando su sucesión. Los tiempos chinos, como sabemos, son de una respiración mucho más prolongada y pausada que los occidentales, y aunque Xi va a estar en el poder hasta el 2022, ya está diseñando la estrategia para seleccionar a su propio sucesor, con una particularidad, y es que en principio parecería que ha elegido a Chen Miner, que entre otras características tiene la de haber nacido en el año 1960. ¿Qué significa eso? Significa que va a poder reelegirse porque en el 2027 no va a haber cumplido todavía los 68 años, que es el límite de los líderes chinos para mantenerse en el poder, lo cual le asegura allí una sucesión que va de 2022 hasta 2032. Pensemos que están proyectando a 15 años de liderazgo.
Sí, de hecho, lo que todos estos días después del Congreso del Partido Comunista tuvo una característica que creo que es muy interesante, que fue, si uno mira a China hoy, está bastante lejos de ser un país comunista, el país comunista de la era Mao. De hecho, Xi Jinping es bastante popular en eventos internacionales como Davos, porque es una especie de campeón de la globalización frente al retiro un poco de Donald Trump de muchos tratados internacionales, con lo cual estamos lejos de pensar a China como un país comunista clásico. Sin embargo, el Congreso del Partido Comunista Chino tuvo toda la escenificación de un Congreso de un Partido Así Comunista es. Y había detrás de Xi Jinping, cuando hizo su discurso de 3 horas, la hoz y el martillo, y después había cortinas rojas, y un edificio enorme que es el Palacio del Pueblo, con más de 2.000 delegados, casi 2.300, que todos tenían el discurso de 60 páginas de Xi Jinping, y lo iban leyendo mientras él lo leía también, y todos cambiaban de página al mismo tiempo, con lo cual eran 2.300 personas haciendo como
era
una especie de coreografía. Un ejercicio coreográfico.
Así fue la elección de Xi Jinping, la reelección de Xi Jinping, según un informe de Hispan TV.
El presidente chino Xi Jinping recibió un segundo mandato de 5 años como líder del gobernante Partido Comunista Chino durante la primera sesión plenaria del 19 Comité Central del Partido Comunista Chino. Su nombre y su filosofía han quedado inscritos en la constitución del partido.
He sido reelegido como secretario general del Comité Central. Esto es la aprobación de mi trabajo y además un estímulo que me motivará.
La medida elevó a Xi al mismo nivel que el padre de la patria, Mao Zedong, y lo convirtió en el hombre con más poder de China. El denominado pensamiento Xi se resume en el gran sueño chino de rejuvenecimiento de la nación y la vuelta de China al papel de líder mundial, sea en el terreno económico, político o militar.
Hacemos un repaso de nuestras experiencias y creamos un gran impulso para continuar la modernización del sistema de China y la capacidad para gobernar. Realizaremos esfuerzos decididos para ampliar profundamente las reformas y abrir más China al mundo.
Además de Xi, que llegó al poder en 2012, el primer ministro Li Keqiang fue el único que conservó su puesto en medio de una reorganización del Comité Central, que cuenta con otros 5 miembros. Todos los nuevos miembros tienen más de 60 años, un indicio de que ninguno de ellos sucederá a Xi en el próximo Congreso en 2022. Durante su primer mandato, el presidente chino buscó impulsar la influencia global de China mediante proyectos de infraestructura que conecten Asia con Europa, y aseguró al mundo que el país asiático no busca la hegemonía mientras se hace más poderosa. También intentó evitar un conflicto entre Corea del Norte y Estados Unidos.
Esa es la reelección de Xi Jinping al frente de un exitoso proyecto de capitalismo de Estado.
Que empezó con Deng Xiaoping en los 70, ¿no? Porque tenemos la Revolución China en el 49, un sistema comunista en tensión con la Unión Soviética, pero del mismo estilo, y las reformas tan importantes de Deng Xiaoping que abrieron la economía y generaron el tránsito hacia esto que es hoy China, ¿no?
Así es. Con una situación que vale la pena recordar, es de creciente apertura económica y de creciente globalización del capital, pero de cada vez más severas restricciones a las libertades individuales, a la libertad de expresión. El Estado chino está actualmente siendo acusado de ser un Estado digital totalitario por el férreo control que impone a la circulación de contenidos en las redes. Sí. Bill Clinton alguna vez se había burlado de los intentos de China de limitar la libertad de expresión online y dijo que tengan suerte, desdeñando esos esfuerzos, y sin embargo
tuvieron suerte cuando la economía va bien y se está en camino a ser la primera potencia económica mundial, se perdona un poco más las restricciones a las libertades por parte de la llamada comunidad internacional, ¿no? Pero es interesante lo que se menciona en el informe de por qué es importante Xi Jinping y no es un presidente más en China. Se lo compara ahora con Mao Zedong, con Deng Xiaoping, porque un dato es que el pensamiento Xi Jinping va a ser incorporado a los estatutos, lo que es la constitución del Partido Comunista Chino. Eso se hizo muy pocas veces, de incorporar el pensamiento de un líder a los estatutos del partido. Se hizo con Mao Zedong, que fue el padre de la Revolución China. Se hizo con Deng Xiaoping, pero se hizo después que murió Deng. En este caso se está haciendo en vida.
En vida.
Lo cual le da mucho poder en vida. Ya no es solo un líder que fue importante, sino un líder que es importante. Y este congreso planteó una agenda en varios temas. Primero, modernizar la economía. Segundo, volver más verde el aparato productivo, que es muy contaminante en China. De hecho, ya están haciendo muchas inversiones en economía verde. Y frente al retiro de Trump de los tratados de cambio climático, China se compromete a hacer esfuerzos, lo cual cambia la imagen de China. El tema de la corrupción, que es muy importante. Hubo, bajo el mandato de Xi, una purga de más de 1 millón de funcionarios acusados de corrupción, lo cual, bueno, es de dimensiones chinas, ¿no?
Es de dimensiones chinas. Es también una herramienta de regulación de la competencia política en el acceso al poder.
Exactamente. Se deshizo de muchos de sus competidores y así de adversarios internos, aprovechando que forman parte de redes de corrupción y
de las cuales todos forman parte y se han convertido en un mecanismo de regulación de la competencia política.
Exactamente. Y el objetivo es en 2035 ser una nación completamente moderna. Y en el informe se habla de rejuvenecimiento y no de ser una potencia global, la potencia global más importante, sino de volver a hacerlo. Y eso es bastante importante porque los chinos no piensan como un camino que partieron de abajo y están llegando, sino una vuelta, una historia un poco circular, donde China ya era un imperio muy importante en la historia de la humanidad. Finalmente fue derrotado, colonizado en gran medida, derrotado militarmente y humillado por las potencias occidentales. Y justamente lo que se plantea ahora es una visión de volver a ser importante. Eso es interesante para ver cómo funciona esta cosmovisión de China como gran potencia.
En la competencia con Estados Unidos, vos decías 1 millón de casos de corrupción, dimensiones chinas, recordemos algunas dimensiones chinas, 1.300 millones de habitantes, un ejército de 1.600.000 hombres permanentemente y una economía de 11 trillones de dólares. No es todavía tan poderoso como los Estados Unidos, pero los analistas señalan una particularidad y es Xi tiene más poder que Trump. La autocracia del régimen pone en las manos del líder chino una capacidad de decisión que el líder norteamericano no tiene.
Sí, y a diferencia de otros países que asiáticos que parecía que iban a competir de igual a igual con Estados Unidos, como fue el caso de Japón, pero que después se cayó, en este caso China viene resistiendo, ¿no? En ese tránsito a la meta de transformarse en la primera economía mundial.
Le ponemos un poco de música a la noche. Vamos a escuchar ahora a un compositor, trompetista y guitarrista chino cuya música suena de este modo.
Thank you.
Esto es que Kui Jian, Nothing to My Name, nada a mi nombre, el cantante, compositor, trompetista y guitarrista chino que anticipábamos aquí en El Zorro y el Erizo.
Y por supuesto, todo lo que decimos debe ser tomado con pinzas, porque el código de omertá del partido es muy estricto y fuera del palacio de Zhongnanhai en Pekín o Beijing, lo que se sabe con certeza es muy poco. La información confiable se ha vuelto aún más difícil de conseguir bajo el régimen de Xi de lo que era anteriormente, y los funcionarios del partido y los altos cuadros del Estado tienen cada vez más temor de hablar con los medios, especialmente con los medios extranjeros.
Hay en efecto una vuelta a posiciones más represivas. Hay que recordar la represión famosa de la Plaza Tiananmen.
Así es.
En 1989, con los estudiantes, y hay un giro de nuevo represivo, efectivamente, y lo que lograron los chinos fue evitar la caída, poder hacer la transición que otros países comunistas no pudieron hacer, hacia una economía de mercado en lo económico, pero controlada políticamente por el Partido Comunista, que en este caso chino tiene una particularidad, que hace unos años permitieron en sus estatutos que ingresaran los empresarios, y hoy tenemos que muchos empresarios que son millonarios, son grandes empresarios chinos, son miembros del Partido Comunista, lo cual parecería una contradicción para lo que son los partidos comunistas tradicionalmente, pero no para lo que es la llamada vía china al socialismo, que es la que reivindicó Xi Jinping en este congreso del Partido Comunista que mencionábamos antes.
Así es. Todo parece indicar que el poder de Xi se ha consolidado en el Congreso y que China no va a vacilar en avanzar en los planes que Xi propuso en el 19 Congreso. Hay muchas historias paralelas que circulan en las redes acerca de intrigas de poder, acerca de alternativas, etcétera. La prensa especializada no duda en señalar que la mayor parte de esas historias son puras fantasías, que lo único cierto es la consolidación del poder de Xi y del partido. Y
es que era como pasaba con la Unión Soviética, los investigadores, es muy difícil acceder a la información, hay que ir sacando conclusiones en función de lo que se puede ir viendo, ¿no? ¿Qué figuras van apareciendo, cuáles no aparecen más?
Exacto, esa es la ubicación en los rangos de un acto, en las designaciones en una provincia, en las preferencias en un gabinete, lo que lleva a sacar conclusiones acerca de lo que pasa.
La diferencia es que China hoy está vinculada al capitalismo global. De hecho, Mark Zuckerberg, como mencionabas antes, Internet, estuvo hace poco en China, su esposa es china, y Facebook está bloqueado desde 2009.
Así es.
Pero eso no impide las relaciones de Xi Jinping y de el gobierno chino con las grandes empresas de tecnología.
Facebook está bloqueado. En septiembre pasado hubo un escándalo en la comunidad académica internacional, cuando se hizo público que, bajo presión del gobierno chino, Cambridge University Press, la editorial académica más grande del mundo y la que más publicaciones académicas sobre China produce, estaba censurando artículos bajo las disposiciones que su distribuidor en China, una empresa de propiedad estatal, le exigía. La reacción en Occidente fue tan fuerte que Cambridge tuvo que decidir no hacer más caso de la censura, y por tanto muchas de las revistas académicas dejaron de circular en China. Pero la presión del régimen es tan intensa que aún en medios académicos hay una censura muy, muy, muy rigurosa.
Sí, por eso decíamos que cuando sos China no hay sanciones internacionales para el autoritarismo, y de hecho con los disidentes el gobierno chino es bastante duro, Lo que se permite, y es muy interesante, es ciertas disidencias, ciertas críticas que van siendo como válvulas de escape, donde la población china critica a los funcionarios, critica, sobre todo en el ámbito local, usa las redes que hay
internas, chino.
Claro, como intranets o redes, y realmente a veces hay presiones muy fuertes contra funcionarios locales que tienen efectos, con lo cual sí también hay una sociedad civil que es importante, y por eso es esta tensión que cada tanto hay giros más represivos, porque efectivamente hay una sociedad civil, en la medida que China se va desarrollando, va ampliando su clase media, sus estudiantes universitarios, emergen presiones también ahí.
Así es.
Los chinos pueden salir de China, volver, no es lo mismo que el socialismo real de los años 50.
Así
60.
Es, sin embargo, el totalitarismo del Estado
es muy fuerte.
Es muy fuerte. Estamos por ir al informativo, pero cuando regresemos vamos a contarles una historia vinculada con la política científica china y el efecto que tiene sobre la comunidad científica en Occidente también. El otro lado de lo que estamos hablando es el soft power, el modo en el que China va incrementando su influencia y también comprando voluntades.
Sí, después vamos a hablar un poco de la influencia china en África, que hoy es muy importante, la constitución de lo que le llaman la nueva ruta de la seda,
así es,
que es realmente un proyecto de expansión chino hacia Occidente muy fuerte, que después vamos a comentar un poquito.
Y lo que también llaman el plan Marshall chino, que es el plan Marshall sin democracia liberal.
Así
vamos
es.
A ir al informativo de Radio Nacional y seguimos con este viaje por la China política. No se vayan.
A las 22, El Zorro y el Erizo.
China se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. En un bosque de la China, una China se perdió, y como yo era un perdido, nos encontramos los dos. Era de noche, y la chinita tenía miedo de andar solita. Caminó un poco y se sentó. Junto a la China me senté yo. Y yo que sí, y ella que no. Y yo que sí, y ella que no. Y al cabo fuimos los dos juntitos. Y al cabo fuimos los dos juntitos de una opinión.
Y al cabo fuimos.
En el Zorro y el Erizo estamos escuchando a Daniel Melingo en Un bosque de la China.
China tiene entre sus capacidades la de no tener que negociar con nadie cómo utiliza sus presupuestos. Como sabemos, la física de partículas tiene su lugar privilegiado en el mundo, en el acelerador de partículas del Centro Europeo del CERN, que es el sitio en el que, entre otras cosas, se pudo identificar el bosón de Higgs, etc. Ese acelerador de partículas está resultando ya insuficiente para las nuevas experiencias y hay una competencia por la construcción del próximo. China está llevando el liderazgo para hacer un acelerador de partículas del doble de circunferencia que el actual. El problema es que China está convocando socios externos y quiere recibir no solo recursos financieros para la construcción, sino sobre todo tecnológicos. La comunidad física en China está tratando de evitar que este superacelerador se instale en China porque advierten que los usos de la tecnología no van a ser solamente usos científicos y que quedan fuera del control de la comunidad científica, ya que es el partido el que, en definitiva, va a decidir sobre los usos de la tecnología recibida. El problema es que los científicos en otros países están con muchas dificultades de acceso a recursos en cantidades suficientes para proyectos tan ambiciosos y, por tanto, están aceptando desde muchos lugares del mundo las ofertas de trabajo y de inversión en China. Chinas. Por supuesto, esto plantea problemas éticos y también problemas estratégicos y políticos. El régimen chino no tiene dificultades para negociar presupuestos científicos, mientras que los estados democráticos liberales de Occidente están limitando, reduciendo esos presupuestos en aras de la política de austeridad que los gobiernos están empeñados en llevar adelante. Es posible que la carrera científica deje de estar liderada por los tradicionales centros de creación de conocimiento y pase en poco tiempo a estar liderada por China. El tema es que las inversiones y los plazos para desarrollar proyectos de este tipo involucran las dos siguientes generaciones de físicos de partículas. No es algo que se revierte rápidamente. Y por eso hay mucha atención en la comunidad científica para tratar de que un acelerador de esta naturaleza no se haga bajo el imperio del Partido Comunista Chino.
Y de hecho, China está muy ambiciosa en términos de su expansión científica, pero también de inversión en infraestructuras, en diversas capacidades, lo que vos mencionás antes como un plan Marshall chino, que tiene que ver con lo que se llama la franja de la ruta. El proyecto de la franja y de la ruta, que algunos le llaman la nueva ruta de la seda, pero que en realidad involucra mucho más que lo que era la ruta de la seda, son enormes corredores que proyectan transoceánicos y construcción de infraestructura en diversas partes del mundo. Se involucran ahí decenas de miles de millones de dólares. Y solo un dato para ver la importancia que tiene este proyecto. En mayo de 2017 se hizo el foro de la franja y de la ruta. Concurrieron a Beijing para ese foro 28 jefes de Estado y representantes de más de 130 países. Incluso estuvo el presidente Macri. Da la dimensión, ¿no? Estaba Vladimir Putin, había muchísimos presidentes puestos ahí en un proyecto que es el más importante hasta ahora de como evento político, diplomático, geopolítico, puesto en marcha por el gobierno chino.
China lleva inversiones al extranjero acompañadas del financiamiento para esas inversiones. con lo cual está exportando tecnología, está exportando mano de obra y está exportando financiamiento.
Y generando las infraestructuras que después le van a servir a la propia China.
Así es. Tenemos un informe sobre esto que vamos a escuchar ahora.
El presidente chino Xi Jinping abrió este domingo la cumbre internacional sobre las nuevas rutas de la seda ante una treintena de jefes de Estado y Gobierno y representantes de más de un centenar de países y organismos internacionales. La iniciativa prevé la creación de corredores comerciales modernos a lo largo de las antiguas rutas entre Asia, África y Europa, así como la implementación de una ruta marítima paralela. Por esto se ha tomado el nombre del Cinturón y Ruta de la Seda.
Tenemos que construir el cinturón y la ruta en un camino de apertura. El comercio es un motor importante que impulsa el crecimiento. Debemos abrazar el mundo exterior con una mente abierta, mantener el régimen comercial multilateral, promover la construcción de zonas de libre comercio y promover la liberalización y la facilitación del comercio y la inversión.
El proyecto, que implica a unos 65 países y al 70% de la población mundial, prevé generar beneficios a cada país que alcance. En su intervención, el presidente ruso Vladimir Putin abogó por esta asociación euroasiática y denunció que el proteccionismo amenaza la economía global. Señaló que el futuro de esta colaboración llevará a Europa y Asia la paz, la estabilidad y la prosperidad.
Es evidente que el espacio económico y tecnológico mundial corre el riesgo de ser fragmentado. El proteccionismo se está convirtiendo en una nueva norma, mientras que su manifestación latente toma la forma de sanciones ilegales, incluyendo las restricciones a la difusión y suministro de tecnologías. La apertura y el libre comercio son cada vez más rechazados, muy a menudo por aquellos que recientemente sirvieron como exponentes de estas ideas.
Al margen del primer día del foro económico de dos días, la nota discordante fue el lanzamiento de un misil norcoreano que recorrió unos 700 kilómetros antes de estrellarse en el mar de Japón. En una reunión previa a la cumbre, Xi Jinping y Vladimir Putin expresaron su preocupación por la escalada de tensiones en torno a la península coreana.
Entre los proyectos del gobierno chino para competir el liderazgo global se encuentra el Made in China 2025, presentado por Xi Jinping en 2016. Made in China 2025 es un master plan para convertir a la industria china en industria de alta tecnología globalmente competitiva.
Sí, ya no son más los productos baratos.
Para dar una idea...
Están los productos baratos, pero además hay productos de alta tecnología y
alta gama.
Esta cumbre que mencionamos, que hablaba el informe que fue en mayo de este año, muestra estas ambiciones donde China ya no quiere conformarse con ser, y hace mucho que no lo es, ya un país que abastece al mundo de productos baratos. Lo sigue haciendo, pero abastece
sí,
de otras
todavía
cosas.
China está retrasada, la industria manufacturera china todavía está retrasada respecto de la alemana y de la norteamericana. Ahora vamos a dar algunos indicadores de eso, pero Made in China 2025 aspira a lograr el liderazgo industrial en sectores como la tecnología de la información, las máquinas computarizadas, los robots, los vehículos que ahorran energía, los dispositivos médicos y el equipamiento tecnológico para la industria aeroespacial. Actualmente, la industria china utiliza solo 19 robots industriales por cada 10.000 empleados industriales. La industria alemana utiliza más de 300 por cada 10.000 y Corea del Sur más de 500 por cada 10.000. Es decir, que el desafío chino para llegar a ese nivel de tecnología es muy fuerte. Para hacerle frente, el gobierno decidió establecer el Fondo Nacional de Inversiones para la Industria Manufacturera Avanzada, con un presupuesto de 2.600 millones de euros. Para tener una proporción, el gobierno alemán, para proyectos equivalentes que están agrupados en el gran título alemán Industria 4.0, el gobierno alemán aporta 200 millones de euros contra los 2.600 millones que pone el gobierno chino.
Sí, y donde también Xi Jinping tiene ahora, ordenó de hecho en el Congreso una inversión y un esfuerzo adicional es en la modernización de la capacidad militar, donde también China quiere estar en primera línea. Habló de fuerza militar de primera clase, fuerzas armadas con capacidad y preparación para la guerra. Y ahí también están invirtiendo muchísimo dinero en la modernización de las fuerzas armadas.
Bueno, proyectos como el del acelerador de partículas que mencionábamos tienen en parte la intención de capturar conocimiento occidental para acelerar el proceso del desarrollo de la industria de avanzada china.
Exactamente, y tiene que ver con la expansión geopolítica china.
Así
y
es.
Hay un continente que es el continente que China, no podríamos decir... Ha escogido como socio, según los términos chinos, podríamos decir que está colonizando, pero los chinos dirían que de ningún modo, que es África, que es un continente donde que desde el 2009 viene siendo el principal, los chinos, el principal socio comercial de África. Están construyendo centrales hidroeléctricas, aeropuertos, refinerías, autopistas, redes eléctricas en la mayor parte de los países de África y están invirtiendo también en materias primas, obviamente, en petróleo, en minería, también en tierras y en algunos casos, como en Namibia, minería de uranio para abastecer a los reactores nucleares en China. Y ahí está el soft power que vos mencionabas, ese poder blando. Hay una encuesta que determinó que el 63% de los africanos tienen una buena imagen de China. Y eso tiene que ver con un dato. Mientras que las potencias occidentales fueron las potencias coloniales en China, China va con un discurso diferente, con un discurso de la época de la China maoísta, un discurso del tercer mundo, diciendo somos hermanos, sufrimos las mismas humillaciones por parte de Occidente, la misma expoliación imperialista y nosotros no venimos a colonizarnos sino a ser socios en el desarrollo de ustedes.
Tenemos un informe de la Deutsche Welle, la voz de Alemania, sobre China como socio comercial de África.
Construyen carreteras, ferrocarriles, redes de suministro de agua y electricidad. Y gestionan granjas, fábricas y acerías. Las empresas chinas llevan muchos años operando en África. Las primeras en llegar fueron, en su mayoría, empresas estatales de materias primas. Pero hoy, cerca del 90% de las casi 10.000 empresas chinas en África son privadas. Y tienen bastante éxito. Un tercio de las empresas chinas en África registran beneficios de al menos un 12%. China se ha convertido en el socio comercial más importante de África. En 2015, el volumen de negocios entre China y África alcanzó 168 mil millones de dólares, muy por encima de otros grandes socios comerciales como India, Francia, Estados Unidos y Alemania. La mayoría de las empresas chinas en África produce bienes para el mercado africano, en lugar de exportar los productos hechos en África de vuelta a Asia. Según los analistas, este es uno de los grandes factores que contribuye al éxito chino en África, porque su producción se adapta al mercado africano. Las empresas chinas también son una importante fuente de empleo. Según un estudio realizado por McKinsey, el 89% de los empleados en empresas chinas son trabajadores locales. Sin embargo, tan solo el 44% de los directivos son africanos. Aproximadamente dos terceras partes de las compañías chinas en África ofrecen formación a los trabajadores africanos, mejorando así sus posibilidades de éxito en el mercado laboral. Los chinos están demostrando que se pueden hacer grandes negocios en África, y el gobierno de Pekín ha prestado un gran apoyo a los inversores chinos en el continente. Pekín ha firmado acuerdos comerciales que aseguran condiciones favorables a los empresarios chinos en Kenia, Angola, Tanzania o Zambia. Algunos países occidentales, entre ellos Alemania, han hecho poco en este sentido. Por eso, las organizaciones empresariales instan a sus gobiernos a reforzar el compromiso.
Bueno, que pidieras que la tierra se mueva. Si yo fuera tu esclavo, te pediría más. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Si fuera tu esclavo, te pediría más. Nada te ata a leer la novedad. Nadie te pisa, nadie te pica, ni te van a chupar. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Lo quiero ya. Sumo aquí en El Zorro y el Erizo cuando faltan 7 minutos para las 10 de la noche.
A veces nos excede la complejidad de la geopolítica, pero hay datos que son muy interesantes. China se está convirtiendo en el mayor inversor estratégico en el petróleo de Arabia Saudita y de otros estados petroleros. Por supuesto que esto tiene una dimensión estrictamente vinculada con el acceso a combustibles fósiles, precios, control del mercado y flujos, pero tiene una dimensión vinculada con la moneda de transacción. China hace negocios con Arabia Saudita imponiendo el yuan. Y la insistencia de hacerlo en yuanes tiene que ver con la expectativa china de conseguir que el yuan se convierta en una moneda globalmente transable que compita con el dólar. Por tanto, cuando vemos algunas decisiones como las inversiones chinas en Arabia Saudita, lo que estamos viendo es un modo de tomar posiciones para conseguir que el yuan desplace al dólar como moneda global.
Sí, exactamente, y lo están haciendo ya con Venezuela, lo están haciendo con varios países, y de hecho, bueno, no hablamos y posiblemente valdría la pena hacer un programa entero sobre eso, que es la presencia creciente de China
en América Latina.
América Latina, en minería, en el negocio de la soja, la exportación de soja.
La cantidad de sectores en los que China está presente, incluido en Argentina.
Sí, un comercio bilateral ya que supera los 200.000 millones de dólares.
Tenemos un breve informe sobre la presencia de China en América Latina. Para no dejar sin tocar el tema, vamos a él y ya regresamos.
El desembarco chino en la América Latina está siendo enorme. En los últimos 15 años, las relaciones comerciales entre China y Latinoamérica se han multiplicado por 22, hasta superar en 2015 los 230.000 millones de dólares. Hoy, China es ya el segundo mayor socio comercial de la región, el tercer mayor inversor y el mayor prestamista. Y por cierto, todo apunta a que el liderazgo comercial que Estados Unidos aún mantiene sucumbirá pronto ante el empuje del gigante asiático.
China ha prometido incrementar su comercio bilateral con la región a 500.000 millones de dólares en 2025.
De hecho, a día de hoy, China ya es el mayor socio comercial de países tan destacados como Brasil, Perú o Chile. Y junto a esta tendencia económica encontramos la política. Latinoamérica es una prioridad para Pekín y las autoridades chinas no han dudado en darle a la región un rol destacado. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, el presidente chino Xi Jinping, desde que asumió la presidencia en 2013, ha realizado 3 giras por la región, más que cualquier presidente anterior de China. De hecho, Xi Jinping, entre 2013 y 2016, habrá visitado 10 países latinoamericanos, tantos como Obama. ¿Cuál es el objetivo de tantos viajes? Pues fundamentalmente estimular las relaciones comerciales. El comercio es la prioridad absoluta de la política exterior china. Hasta el momento, China ha firmado tratados de libre comercio con Perú, Chile y Costa Rica, y actualmente mantiene conversaciones con Colombia y el bloque que conforma Mercosur.
Lo que dijo ese señor chino que vino el otro día, la propuesta que nos hizo, que lean ese discurso detenidamente, que nunca, yo no me acuerdo que en América Latina nadie vino a hablarnos y a proponernos esas cosas, y es un envite de características globales como nunca hemos tenido, y no debemos dejar perder esa oportunidad.
No nos queda mucho tiempo.
Era Mujica, ¿no?
Era Mujica, en la era época Mujica cuando era todavía presidente
de Uruguay.
Asia espera con temor la visita que Trump emprende la semana próxima por primera vez como presidente. Se van a jugar muchas de las.
Yo lo había invitado a Xi Jinping a Estados Unidos.
Así es.
Se había llevado bien, dijo, y salió, porque además la campaña electoral de Trump fue anti-China. Fue una campaña muy hostil a China. Cuando se encontró con Xi Jinping dijo que era genial, que great.
Impredecible, Donald.
Y sí, todo lindo.
Supuestamente Trump quiere ir a recuperar un poco las posiciones que perdió Estados Unidos con la denuncia de los tratados de libre comercio, con los discursos sobre el encierro. Cada vez que Trump dice vamos a bloquear un acuerdo de libre comercio, los chinos dicen nosotros vamos a ir a firmarlo. Han propuesto alternativas para cada situación en la que Trump se retire de la escena global, ellos dicen ese lugar lo ocupamos nosotros. Trump está yendo a tratar de corregir un poco los dislates de su primer año de mandato.
Sí, donde se retiró mucho y como decís, si alguien se retira, la ley de la física hace que alguien ocupe el lugar.
Sobre claro. Todo la ley de la física china.
Exactamente.
Tienen con qué ocuparlo, ¿no?
Tienen miles de años de historia y bueno, están tratando, como decíamos, de volver al centro, ser el centro del mundo, como lo era el imperio chino.
Make
antes.
China great again.
Exactamente. Sabemos
era la
que
visión del pensamiento Xi.
El pensamiento Xi. Sabemos que China es un tema inabordable, infinito, que tiene decenas y cientos de perspectivas diferentes. Quisimos simplemente presentar algunas de ellas. Ojalá hayamos hecho una contribución. Les agradecemos mucho. Pablo Stefanoni, muy buenas noches, muy buen fin de semana. Lucía Rodríguez Rollo, muy buenas noches.
Gracias igualmente.
Muy buenas noches, Alejandro.
Descansen y disfruten. Gracias, Rodrigo Lamardo, Adrián Viña y Carla Castelo. Gracias, Miguel Gauna. Gracias a ustedes. Yo soy Alejandro Katz. El lunes a las 21 en El Zorro y El Erizo. Buen fin de semana para todos. Gracias.